Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Bueno, pues una tarde más. Aquí estamos ya empezando con unos calores, pero auténticamente veraniegos. Esta semana vamos a comenzar desde la UPV Radio, la 102.5, en el programa Tierra de Nadie, el programa que conduce la plataforma del voluntariado. Pues hoy estamos simplemente o solamente Omar Jimeno y yo, Jiménez. Y es que un poco más le da una
tarde.
Lo mío con los apellidos, no, lo mío con los nombres en general, Omar. Entonces estamos Omar Jiménez y yo, Rosa Tordera de Lom, Osati en Tierra de Nadie y Sari en los controles. Y bueno, pues en esta tardecita pues vamos a empezar con una entrevista que llevamos ya unas cuantas semanas queriendo pasar, pero bueno, pues todas las entrevistas que habíamos acumulado,
que no eran pocas.
Que no eran pocas a lo largo pues del simposium, pues nos han ido retrasando un poco el ritmo normal del programa. Y pues hoy sí que vamos ya a poner la entrevista de mi profesor de Relaciones Internacionales, como hizo Omar, el mítico, pues no sé si mítico o no entre los alumnos, pero sí es alguien muy implicado en todo lo que es derechos humanos, defensa de derechos humanos y defensa de la justicia universal. Es José Elías Esteve. Y pues bueno, la verdad nos dio una clase magistral, ¿para qué negarlo? O sea, no hizo falta hacerle preguntas, fue algo donde comenzó. Y bueno, era en plan de caerte la baba. Un monólogo, pero un monólogo no es tanto monólogo, sino clase magistral. Yo creo que lo he definido bastante bien. Y bueno, y si no, nuestros oyentes pues dirán si es así o no.
Ellos juzgarán.
Ellos juzgarán. Pues sin más dilación, vamos a escuchar esa entrevista de José Elías Esteve. Buenas tardes. Pues hoy estamos en el despacho de Relaciones Internacionales. Tenemos a José Elías Esteve con nosotros, que además era mi profesor el año pasado de Relaciones Internacionales. Y estuvimos juntos en las jornadas universitarias de Derecho Universal, de Justicia Universal. Y lo que queremos es que José Elías nos hable primero del por qué se llega a la reforma de esa ley y cuáles han sido las consecuencias más inmediatas, porque el tiempo nos irá diciendo, pero cuáles han sido las consecuencias más inmediatas de esta reforma de la ley. Y a partir de ahí ya, José, tienes el micro para ti, para que nos pongas al día, porque además sabe muchísimo este hombre y está metido en muchas causas que yo considero, yo personalmente, muy justas.
Bien, pues muchas gracias por la entrevista y primeramente al analizar las causas de esa reforma de la justicia universal, pues nos tenemos que remontar a la fecha, 1986, pues cuando se aprueba la Ley Orgánica del Poder Judicial y se incluye ese artículo famoso 23.4, que es el que ahora se reforma, donde se dice clarísimamente que ante un crimen internacional como es el genocidio, pues los tribunales españoles tienen la obligación, si se presenta una querella en este ámbito, de conocer estos hechos con independencia de la nacionalidad de las víctimas, de la nacionalidad de los querellados y del país donde se haya cometido estos hechos. Junto al genocidio hay otros crímenes que allí se describen, como es la piratería, etcétera. Bien, lo curioso de todo este tema es que desde ese año pues se han ido pues aplicando este artículo, pero nunca se había hecho con cuestiones sensibles en materia de derechos humanos y contra dictadores de países poderosos. Entonces, en este sentido, pues nadie ponía en cuestión este artículo cuando se trataba de perseguir un cargamento de droga en aguas internacionales y se traía aquí a los querellados, etcétera. Ahora bien, todo esto empieza a cambiar cuando por primera vez el fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, decide en el año 96 poner una querella sin precedentes contra la Junta Militar Argentina, a la cual después le siguió el famoso caso Pinochet. Aquí es cuando empiezan a saltar las alarmas políticas ya que no, por supuesto, las alarmas de las víctimas que llevaban años y años buscando justicia en sus países y no pudieron por esas leyes de amnistía, que ahora aquí estamos padeciendo ese mismo problema. Y deciden las víctimas argentinas y chilenas acudir a los tribunales españoles. Y finalmente, pues estas querellas van siendo admitidas a trámites en virtud de ese artículo famoso 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y llegamos al famoso desencadenante de todo esto, que es el procesamiento, el auto de famoso del juez Garzón, por el cual pide la extradición de Pinochet, que en aquel entonces se encontraba en Londres, que se había ido a hacer una operación y hacer unas compras a Harrods. Pues bien, ante estos hechos ya tenemos aquí el primer precedente de lo que es esta reforma que llega muchísimos años más tarde. Y ese primer síntoma lo encontramos en la reacción en aquel entonces del gobierno del Partido Popular, cuando en aquel entonces el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, pues abiertamente dice que si finalmente diera el consentimiento los tribunales, la Cámara de los Lores que se reunió, dieran el visto bueno jurídico a esa extradición, ellos, que tenían que cursarla como ministerio, la iban a entorpecer. Ahora todo eso ya pasaría un poco más desapercibido, no, jurídicamente se saltaría ese obstáculo, porque en aquel entonces no existía lo que hoy en día es la euroorden, y ahora automáticamente tendrían que cursar esa orden de extradición sin pasar por ese filtro político. Pero bueno, en aquel entonces estaba así. Pero bueno, a pesar de todo eso, no se llegó a ese conflicto diplomático, precisamente porque finalmente la Cámara de los Lores, alegando esas razones de salud del dictador, finalmente fue devuelto a su país. Pero bueno, aunque algunos dicen que esto fue una derrota de la justicia universal, yo creo que fue un precedente sólido a nivel internacional y provocó que abogados y víctimas en sus países de origen, Argentina y Chile, empezaran a luchar contra la impunidad, a declarar sus leyes de amnistía inconstitucionales después de mucho tiempo, y empezaran a procesar al dictador, a su familia y a todos sus colaboradores hasta hoy en día. Bien, esto sobre todo lo decimos por lo que está lloviendo ahora en nuestro país. Bien, a partir de ahí, muchísimos más casos se presentan en la Audiencia Nacional, y básicamente hay un gran caso que es el genocidio maya, en el cual la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, presenta una querella por genocidio y crímenes contra la humanidad, que finalmente no se admite a trámite, llega al Constitucional, y el Tribunal Constitucional, de forma clarísima y en contra de lo que decía el Tribunal Supremo, dice lo que decía la letra del mismo artículo 23.4, que no hay por qué atenerse a cuestiones de conexiones nacionales, y aluden a ese término, para perseguir a los dictadores de crímenes internacionales como el genocidio. Y dicen que la querella, a pesar de no contener esos elementos de conexión nacional y que los crímenes fueran en Guatemala, deberían perseguirse en España, y de nuevo la Audiencia Nacional reabre el caso. Incluso el juez que lo lleva, el Santiago Pedraz, llega incluso a decretar posteriormente órdenes de arresto internacional, entre otros contra el entonces primer ministro, que también precisamente hace poco se presentó de nuevo a las elecciones, Ríos Montt. Y ahí queda el caso, y ahí queda el sólido precedente del Tribunal Constitucional en contra de la opinión del Supremo, que también es curioso citar que en la sentencia del Supremo del caso Guatemala, la mayoría de los jueces no están a favor de la justicia universal, pero hay un voto disidente muy importante que sí que está a favor de esa justicia universal sin restricciones, y entre los jueces de que cuentan con ese voto disidente, curiosamente se encontraba el antiguo magistrado del Supremo, hoy fiscal general del Estado, Conde Pumpido. Pues qué habrá pasado en estos años, que simplemente hace unos años su criterio jurídico era clarísimo y decía que había que perseguir los genocidios sin restricciones, y ahora ha sido uno de los catalizadores de esa reforma de la justicia universal, que precisamente ha acudido a esos elementos de conexión nacional que él antes detestaba en ese voto disidente. Pues bien, no solo en esa sentencia de Guatemala, sino que posteriormente en un caso contra un grupo religioso en China, el caso de Falun Gong, de nuevo el Tribunal Constitucional por segunda vez se ratificó en su opinión de que no debe tener límites ni obstáculos el enjuiciamiento de los dictadores en base a ese principio de justicia universal. Ahora bien, Se inician otros casos en España, casos de Ruanda, el Sáhara, que van creando conflictos diplomáticos, pero ahora bien, se tocan a dos países muy potentes. Una es la iniciativa contra distintas autoridades israelíes por una serie de crímenes contra la humanidad que se cometen en Palestina. Y por otra parte tenemos el otro detonante, que es el caso del Tíbet, donde dos jueces de la Audiencia Nacional, porque hay dos causas abiertas, pues están al límite de dictar órdenes de arresto internacional contra antiguos dirigentes, como el antiguo primer ministro Li Peng, que entre otras cosas también fue quien ordenó entrar a los tanques para masacrar a los estudiantes en Tiananmen, y también por las masacres de tibetanos en la primavera del 2008, antes de los Juegos Olímpicos, llevaba otra querella el juez Santiago Pedraz, y entre los imputados estaban el actual ministro de Defensa y ministro de Interior del gobierno actual de la República Popular de China. Ante esta situación y este peligro inminente, Moratín nos recibe públicamente una petición de la primera ministra israelí exigiendo que archivara la querella de Palestina, y por parte de las autoridades chinas, un par de meses después, esto fue en enero del 2008, se reciben comunicaciones, esta vez incluso escritas, a través de la embajada china, dirigidas al ministerio y también a los jueces que están instruyendo la causa, exigiendo que España haga cesar definitivamente estas falsas querellas sobre la causa tibetana. Y más aún cuando reaccionan de esta manera, porque el juez Santiago Pedraz, ante las pruebas que le presentamos sobre masacres en el Tíbet en el 2008, le decimos, bueno, no hace falta que crea nuestra versión ni a las víctimas que han venido aquí a testificar. Solicite permiso a las autoridades de China para desplazarse al país, para desplazarse al Tíbet, y por sí mismo vaya a los lugares de los hechos denunciados y pregunte directamente a la gente de allí. Pregunte en las prisiones, pregunte en las aldeas y en los monasterios qué es lo que ha sucedido. Ante esa petición formal de una comisión rogatoria en la cual el juez Pedraz solicitaba desplazarse a China, reacciona las autoridades de Pekín y amenazan al Estado, en este caso al gobierno español, de que de una forma rápida y efectiva modifiquen la ley y lo que haga falta para que estas querellas sean archivadas, si no las relaciones entre ambos países pueden verse de forma irremediable dañadas. Y poco después, semanas después de la exigencia de las autoridades israelíes y de esas peticiones de las autoridades chinas, pues en un acuerdo, creo que sin precedentes, de horas, se ponen de acuerdo los dos grandes partidos, que parece que están a la greña siempre, pero creo que en cosas superfluas, porque en lo esencial se ponen siempre de acuerdo, y aquí una vez más, pues se ha visto que en mayo se pusieron de acuerdo para iniciar la reforma de ese artículo famoso 23.4 de la Ley de Justicia Universal, y únicamente por motivaciones y presiones políticas de estados foráneos han modificado la persecución de esos crímenes internacionales en nuestro país y han introducido unos términos de conexiones nacionales y otros para que las víctimas de genocidios y de crímenes contra la humanidad pues no puedan acceder a nuestros tribunales. Estas son las causas originarias de esa reforma. O sea, obedecen a presiones diplomáticas y a presiones políticas de estos dos grandes estados, básicamente. También hubo unas protestas diplomáticas de la administración de Obama, porque empezaron en aquel entonces las primeras investigaciones del juez Eloy Velasco y de Garzón por los casos de torturas, sobre todo en Guantánamo. Y bien, se llega a esta situación y únicamente pues hay que celebrar que nuestra democracia no es lo sana que dicen, sino que esas presiones políticas, en el caso de China, comerciales, pues han podido más. Precisamente hace poco, en una entrevista al emérito magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, él declaraba expresamente, y así está publicado, lo podéis ver en internet, en una entrevista que está allí colgada, decía expresamente que él tenía constancia que básicamente el gran detonante de la reforma de justicia universal fue la presión de China, pero no solo de China, sino de China conjuntamente con Telefónica, porque estaba a punto de suscribir Telefónica un contrato megamillonario con China para convertirse en la segunda empresa de telefonía de este país asiático. Y dice que la presión de China con Telefónica ha sido el detonante, el gran detonante, aparte de lo de Israel y de Guantánamo, de la reforma de la justicia universal. Porque no hizo falta esperar a la reforma de la justicia universal para que archivaran el caso de Palestina, inventándose el Pleno de la Audiencia Nacional ese argumento de que no éramos competentes porque ya se estaba investigando el caso en Israel. En Israel se está investigando el caso de qué manera, porque no es ni un tribunal, sino que es una comisión militar, que son más parte que jueces en este asunto. Pues bien, se llega finalmente, después de pasar por el Senado y de unas bochornosas, desde mi punto de vista, declaraciones y un tanto hipócritas de todos los representantes políticos que apoyaron esta noción que muchos decían, salió la vicepresidenta, salió Moratinos diciendo que esto iba a ser un avance para la justicia universal y para la defensa de los derechos humanos y que esto no iba a perjudicar los casos que habían ni tampoco la aplicación efectiva de los derechos humanos. Pues bien, vayamos a ver cuál ha sido esa aplicación efectiva de los derechos humanos. Desde que entra a finales de septiembre en vigor esta ley, habían presentadas, justo tratando de evitar esa reforma, entre otras, dos querellas nuevas en la Audiencia Nacional. Había una querella interpuesta por la guerra de Irak, clarísimamente un crimen de guerra, susceptible de ser perseguido según el artículo S23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y esta querella llega al juez Santiago Pedraz, y como ya está la reforma en marcha y como no hay ni víctimas españolas ni los querellados son españoles, porque se denunciaba a miembros de la administración británica y americana de Bush, etcétera, pero no había ni víctimas españolas ni querellados españoles y los crímenes no eran en España ni teníamos ningún vínculo relevante especial con Irak, pues el juez Santiago Pedraz se ve abocado a inadmitir la querella. Ese es el primer efecto y la primera gran aplicación efectiva de los derechos humanos por esa reforma.
La primera consecuencia visible,
práctica y directa de la reforma. Justo a final del año 2009 presentamos nosotros también, antes de la reforma, en el verano, una querella por unos crímenes que desde hace ya más de medio siglo se están produciendo en Birmania, que Birmania, entre otras cosas, tiene el mayor número de niños soldados, más de medio millón, millones de refugiados, o sea, una situación que hasta la actualidad es de las más degradantes en materia de derechos humanos y ningún tribunal del mundo ha querido jamás hacerse cargo. Incluso han habido tentativas de que el Consejo de Seguridad iniciara resoluciones condenatorias y nunca se puede hacer porque China veta cualquier resolución en favor de Birmania porque todo el petróleo de Birmania directamente se va a China, entre otras cosas, aparte de ser el suministrador de armas a la Junta Militar. Pues bien, esta querella se presenta también por parte de víctimas como una situación desesperada de acudir a un tribunal y básicamente este caso le cae al juzgado número 3 de la Audiencia Nacional a cargo de Marlaska y también acude al mismo argumento de la conexión nacional, no hay víctimas españolas, no hay querellados españoles, España no tenemos absolutamente ningún vínculo pues con este país asiático, archivo. Este archivo lo hemos recurrido a pleno de la Audiencia Nacional, estamos en apelación, precisamente la vista ha sido recientemente, y hemos alegado que este artículo modificado no solo interpone esos criterios de conexión relevante, que además, ¿qué criterio jurídico de conexión relevante es? Ahora después lo analizaremos en el caso de China, ¿qué se entiende por conexión relevante? Y en el caso de Birmania, pues argumentamos, porque como la misma nueva redacción dice, que todos estos criterios no se aplicarán si los convenios internacionales disponen lo contrario. Pues es que en este caso, por ejemplo, los 4 convenios de Ginebra, en el caso de crímenes de guerra, clarísimamente dicen que un Estado parte como es España está obligado a perseguir estos crímenes internacionales. O sea, entra en absoluta contradicción esta reforma del artículo 23.4 con lo que disponen los convenios de Ginebra. Y eso es lo que hemos básicamente planteado en esa apelación. Yo digo, pero bueno, se pueden poner de acuerdo. Y también el artículo 96.1 de la Constitución dice que por encima del derecho interno, que es esa ley orgánica del Poder Judicial, está el derecho internacional. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que prevalece aquí finalmente? ¿Las decisiones políticas motivadas y que propician esas reformas políticas o al derecho internacional? ¿En qué queda la cosa? Pues vayamos a otra aplicación práctica. Se nos ha archivado Irak, se nos ha archivado Birmania, que eran iniciativas nuevas y han buscado esa conexión relevante que no existe con España, según los jueces, pero teníamos en marcha la gran polémica y la gran disputa que era el caso del Tíbet por China, que estaban a las puertas de órdenes de arresto internacional las autoridades de ese país. Pues bien, llegados a este punto, el fiscal, directamente invocando esa reforma, solicita al juez Pedraz que archive el caso, porque no hay víctimas españolas, no hay querellados españoles y no hay ningún vínculo de conexión relevante. Nos da trámite el juez Pedraz para que presentemos nuestras alegaciones y decimos, pero bueno, no es que no haya un vínculo de conexión relevante, que es todo ese derecho internacional, que son todos esos crímenes de guerra que hemos suscrito en cientos de convenciones internacionales protectoras de derechos humanos. Es que además, pues creemos nosotros también que un caso que ya esté iniciado no le podáis dar de efecto retroactivo a esa ley procesal penal. Eso no han sido motivos suficientes. En la apelación también hemos planteado que se defina por parte del tribunal qué se entiende por conexión de vínculo, por especial vínculo de conexión relevante. Y el fiscal dice que el especial vínculo de conexión relevante son vínculos históricos, vínculos de lenguaje, entonces refiriéndose más a países latinoamericanos. Pero nosotros hemos alegado en el recurso, invocando ese vínculo especial relevante, yo digo, ustedes no entienden qué vínculo, en este caso, vínculo especial de relevante ha sido esa presión de Telefónica sobre nuestro país. ¿No es vínculo de especial conexión las relaciones económicas comerciales de China con nuestro país, con España, que están ocasionando miles y miles de puestos de desempleo? ¿No son esos vínculos tangibles y prácticos que están afectando a la vida de los ciudadanos españoles? ¿Es así o no es así? Y estamos a la espera de que el Pleno de la Audiencia Nacional pues resuelva el caso y diga que es un vínculo de conexión relevante, aparte de que si está este archivo pues en contradicción o no del derecho internacional. Pero aquí podemos ver clarísimamente cómo los tentáculos de países autoritarios y dictatoriales como China están socavando pues los principios más elementales de nuestra democracia. Y es un caso clarísimo detrás de otro que esa reforma de justicia universal está gravísimamente, no alterando, sino que definitivamente ha puesto un cerrojazo a lo que son las ansias de tantas víctimas de este planeta de acceder a los mínimos pues sentimientos de justicia, porque al Tribunal Penal Internacional no pueden acudir estas víctimas, ni las de Estados Unidos por la guerra de Irak, ni China, ni Israel, porque no han suscrito el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional. O sea, es que no tienen ningún recurso. Si les negamos todos los recursos que el derecho internacional reconoce a las víctimas, si no pueden acudir al Tribunal Penal Internacional, ahora les cerramos la puerta en tribunales nacionales como la Audiencia Nacional en España, ¿qué les queda a las víctimas? Si les cerramos todas las puertas pacíficas y de acuerdo al derecho internacional y que reconoce las Naciones Unidas. Yo es que creo que directamente estas actitudes lo que están fomentando es lo que no quieren, que es el terrorismo internacional y la lucha armada. O sea, si se quiere luchar contra el terrorismo, que se vaya sobre las causas que fomentan ese terrorismo y no solo sobre sus efectos más perniciosos. Y creo que directamente se están fomentando ese odio y esas causas, porque se está dejando a las víctimas en un total desamparo y a los dictadores en una total impunidad.
La verdad es que lo tenemos un poco crudo, ¿eh? Porque además el poder de China no creo yo que sea un poder en estos momentos decadente, sino todo lo contrario. Así que estoy poniendo un ejemplo. Pero bien, sabemos por qué hemos llegado hasta aquí, sabemos en qué punto está y cómo se plantea el futuro, tal como está la situación. Porque ahora mismo pues me viene, tenemos aquí en España el tema del juez Garzón, que es otro tema que entra ahí. ¿Cómo lo ves tú, José Elías? Porque la verdad es que no sé si somos pesimistas, pero lo tenemos muy crudo, ¿eh? Aquellos que intentamos defender esa justicia universal y esa búsqueda de equiparamiento, ¿no?
Yo creo que no somos pesimistas, porque si fuéramos pesimistas no estaríamos haciendo todo
bueno,
esto.
Bueno, sí, o a lo mejor realistas, como dice mi sobrino.
Y yo creo que es que son los hechos los que nos están demostrando quién de verdad nos está gobernando en este planeta. O sea, clarísimamente está ahí, pero más claro no puede estar. Y en ese caso, pues yo creo que las perspectivas para las víctimas de tantos conflictos, pues no son nada buenas. Y esas ansias de reparación de justicia, yo creo que, y tratarán de acudir a otros tribunales nacionales de otros países que tienen también legislación favorable, como en Alemania, como en Bélgica, etcétera, pero siempre que se ha tocado un tema o un país sensible, y ya le sucedió a Bélgica anteriormente, que fue a por Ariel Sharon, llegó la presión americana, le dijo que retiraran esa querella, o si no, la sede de la OTAN de Bruselas la iban a hacer desaparecer del día para la noche. Y de nuevo también allí provocaron una reforma de la justicia universal. Cuando de verdad se va contra los poderes fácticos, se acaba la justicia y se acaban los derechos humanos. Ahora el Tribunal Penal Internacional está investigando hechos, sobre todo de dictadores africanos. Y los dictadores africanos, pues bueno, han cometido barbaries y por supuesto que deben ser perseguidos. Pero también se la gente y los gobernantes de África se preguntan, oye, ¿por qué solo perseguís a los dictadores africanos? ¿Que no hay dictadores en Occidente? O sea, parece esto un neocolonialismo jurídico. ¿Qué está pasando aquí? Pues por supuesto que se deben perseguir los crímenes de África, pero apuntaros vosotros a la lista que vosotros estáis cometiendo barbaries por todo el planeta.
Quizás una de las cosas que yo suelo decir que a veces con lo que nos tropezamos es con esas, y lo tenemos en las resoluciones de la ONU, porque se hacen cumplir las resoluciones que van contra ciertos países y no se atreven a hacer cumplir las resoluciones que van contra los países realmente con poder económico, con poder político y con poder a todos los niveles. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo esto?
Hombre, lo que se puede hacer es, como dicen, morir en el campo de batalla hasta el final. Eso no se puede hacer otra
forma. O sea,
nosotros
seguimos al pie del cañón, ¿no? Defendiendo la justicia universal.
No hay otra manera, no, más que nada, no solo por los ideales, sino porque cuando estás directamente y conoces directamente a las víctimas de los conflictos, que has estado con ellos, y que ellos sí que no tienen absolutamente ningún recurso. O sea, es que no puedes hacer otra cosa que hacer eso, aunque sepas que estás prácticamente abocado al fracaso según su concepción, porque claro, creo que los fracasados son ellos. Pero bueno, hay que seguir con la lucha. Y en relación a lo que preguntabas también, hemos hablado de las leyes de amnistía, hemos repasado, y en el derecho internacional se dice que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, que esas leyes de amnistía absolutamente son inconstitucionales y lo han declarado en todos los países del planeta. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro país? Que cuando se trata de investigar esos crímenes contra el franquismo, saltan de nuevo las voces de alarma y se enciende.
Con la Iglesia hemos topado de nuevo.
Y entonces, pues de nuevo nos está cumpliendo, yo creo, desde mi punto de vista, nos está ajustando a lo que es la legislación internacional, la aplicación efectiva del derecho. Pero y eso no lo dice únicamente el juez Garzón, que creo que está siendo perseguido de una forma pues increíble y algo sin precedentes.
¿Está siendo cabeza de turco, puede ser?
Absolutamente, yo creo que es el único que en su tiempo, en su día, ya se atrevió a poner en marcha la justicia universal yendo contra Pinochet, ahora lo ha hecho por los crímenes contra el franquismo, pero es que todas las grandes instituciones jurídicas más prestigiosas de derecho internacional de todo el planeta, desde la Comisión Internacional de Justicia, relatores especiales de las Naciones Unidas y un sinfín de instituciones de elevado prestigio han dirigido sus informes avalando la posición del juez Garzón para investigar estos crímenes y para nada han sido atendidos. O sea, no es ya la postura de un juez estrella que muchos tratan de tachar, para nada, se trata de unas opiniones jurídicas sólidas avaladas prácticamente por gran parte de las instituciones académicas jurídicas más prestigiosas que están avalando esa posición y que han sido desatendidas. Pues yo, por interpretar el derecho, me estáis diciendo que se está prevaricando, pero bueno, entonces, ¿qué se debe ajustar la interpretación del derecho siempre a la clase política para que no haya problemas con los jueces? Y es que la verdad es que me deja estupefacto y la verdad totalmente, pues, incrédulo ante lo que está sucediendo.
Sí, es que hay un sector de la población muy importante que no quiere que se haga ese auténtica cambio que debemos de hacer en España, que no se hizo en su momento por unas circunstancias políticas X, que aquellos que vivimos aquellas circunstancias y los que no las vivieron, los que saben, pues bueno, todos entendemos que quizás en esos momentos en España no se podía hacer de otro modo. Bien, hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pero, bueno, ha llegado quizás el momento ya de realmente poner ese punto auténticamente democrático de este país, donde no le tengamos miedo a nuestro pasado.
Sí, exactamente.
Y es que es nuestro pasado, lo queramos o no.
Y lo han hecho otros países como Argentina y Chile, precisamente por el detonante español. Y lo han hecho, y después de muchísimos años de leyes de amnistía, las han declarado inconstitucionales y no ha pasado nada. Y han continuado las democracias, y precisamente las democracias se han sanado y siguen más vigorosas precisamente por esas reformas y esos procesamientos. Y nadie, no ha pasado absolutamente nada. Y aquí, pues por supuesto, y no solo los crímenes de un bando, sino los crímenes de un bando y de otro. O sea, es que no hay ningún empacho en que únicamente son los crímenes que ha cometido un sector hoy y los otros se están dejando al olvido. Pues por supuesto que no, se deben poner sobre la mesa absolutamente todos los crímenes. Porque los crímenes internacionales y los genocidios no son ni de derechas ni de izquierda. Son crímenes internacionales, y las víctimas son las que tienen que tener amparo en la justicia, más allá de ideologías.
Y los que han fomentado esos crímenes normalmente tienen nombres y apellidos.
Sí, claro. ¿Eh? O sea, los crímenes no se cometen por gracia divina.
Por tanto, hay unas personas con nombres y apellidos que han cometido esos, o que han sido parte o lo que sea. Entonces, bueno, pues no sé cómo acabará todo esto, José Elías, de verdad.
Pues la verdad es que yo no soy, bueno, por la parte personal del juez Garzón, la verdad es que él ya ha solicitado, pues, desplazarse al Tribunal Penal Internacional, y allí, pues, sus ansias de tratar de dar justicia a las víctimas, canalizarlas a través de este organismo internacional. Y aquí, pues, respecto a nuestro país y distintas iniciativas legales que se vayan presentando y los jueces no encuentren ese vínculo de conexión relevante con España, pues van a caer las iniciativas en el olvido. Y esto directamente, me gusta remarcarlo, son causas para fomentar el odio y los conflictos en el mundo, que las víctimas no puedan acudir a iniciativas y a mecanismos que expresamente prevé el derecho internacional. Y con eso lo que se está consiguiendo es lo que no quieren los estados occidentales, que son conflictos y actos de terrorismo.
Es un retroceso realmente en aquellos, digamos, planteamientos que ya hemos conseguido.
Absolutamente, estamos retrocediendo muchísimos años, y las consecuencias las vamos a pagar todos.
Bueno, pues de verdad, qué lástima que esta entrevista quede así como, no sé, muy depresiva, pero intentamos ser realistas y sobre todo mostrarle a nuestros oyentes en qué tipo de mundo viven. Hoy hemos hablado de justicia universal, y dentro de la justicia universal, pues esta es la realidad que tenemos en estos momentos. José Elías, de verdad, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por explicarnos de esta forma, digamos, tan amena, cuál ha sido el proceso. Esperamos volverte a tener en Tierra de Nadie, y además sabes que este micro está abierto para ti siempre que quieras.
No, pues muchísimas gracias a vosotros por tocar este tipo de temas y que la gente sepa un poquito más allá de lo que los medios de comunicación, que forman parte muchos de ellos de esa complicidad criminal, ocultan y silencian. O sea, gracias a vosotros por ese
trabajo. Bueno, pues eso intentamos en Tierra de Nadie, que sea la tierra de todos.
Muy bien.
Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues antes de hacer los comentarios pertinentes y de enlazar un poquito con el tema que nos va a ocupar durante este resto de programa, pues para hacer un KitKat vamos a escuchar a José Feliciano con El Cóndor Pasa.
Como el cóndor volará, volará y buscará la inmensidad. Y tanto yo en la tierra quedaré, quedaré y buscaré a quien amar. Tal vez si yo aprendí a caer, a volar, no pude con la fría realidad, realidad que me negó la ilusión. Mi vida nadie supo confortar, confortar, solo confiaré en mi imaginación. confunde con la fría realidad. Realidad que me negó la ilusión. Mi vida nadie supo confortar, confortar. Solo confiaré en mi imaginación.
Pues después de haber escuchado a José Elías, digamos, pues contarnos un poquito cómo funciona el mundo, cómo funcionan esos intereses, ¿no? Mm. Y que al final pues siempre parece que las víctimas o los más indefensos siempre son los que se quedan impotentes, ¿no? Ante el poder. Pues resulta que tengo aquí un artículo que no tiene desperdicio, que yo de verdad... voy a leer porque este artículo está firmado con nombre y apellidos, con DNI incluido, ¿vale? Está escrito por Jesús Hidalgo, con documento nacional de identidad 25.971.571V. Pertenece al colectivo Por la Justicia y los Derechos de las Personas y la Naturaleza, llamado Queda la Palabra. Son activistas y voluntarios pacíficos e independientes, sin fronteras, organización limpia y no dependiente, sin subvenciones. Premio Nacional de Derechos Humanos 2005 en España. Bien, pues digo todo esto para que se sepa de dónde viene el artículo. Yo solamente voy a leer la mitad, porque aún leyendo la mitad y cambiando algunos adjetivos, sigue siendo probablemente bastante políticamente incorrecto. Entonces, pero es que precisamente viene al pelo, al hilo de la entrevista de José Elías y además de la situación que estamos viviendo en estos momentos.
Sí, sí. Además trata sobre el crimen que se ha cometido hace un par de días en aguas internacionales. Iba a decir Israel, pero es que no es Israel, es en aguas internacionales, que es aún mucho más grave. Y claro, casos así en la gente que está luchando porque este tipo de cosas no se cometan, crea una impotencia y un malestar que... totalmente lógico que propicie este tipo de cartas.
Sí, además esta es una carta abierta. Bueno, a continuación hay una carta abierta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero en este caso me daría igual quién fuera el presidente, creo yo, ¿no? Pero en fin. Bien, pues este hombre, repito su nombre, Jesús Hidalgo, escribe de este modo. Después del ataque terrorista, acto de piratería en aguas internacionales por el Estado de Israel contra una misión internacional de ayuda humanitaria totalmente desarmada y con activistas pacíficos de más de 40 países, con el resultado de entre una y dos decenas de asesinatos y varias decenas de heridos, me parece escandaloso que a nivel internacional se permita el secuestro y encarcelamiento del resto de compañeros, compañeras en cárceles de este estado ilegal, criminalizando aún más a las víctimas de su acto de piratería y terrorismo internacional. El bloqueo a Gaza, con el que Israel pretende justificar sus actos terroristas y de crímenes contra la humanidad, es ilegal a todas luces. El abordaje, asesinato y secuestro en aguas internacionales de los barcos y activistas que componían esta flota de la libertad es rotundamente inaceptable. La no acción inmediata, clara y contundente del resto de países del mundo para restablecer la legalidad internacional y poner a los responsables de esta masacre ante los tribunales internacionales los convierte en claros cómplices del terrorismo del Estado sionista. Deberían enviar fuerzas de la OTAN para asegurar la liberación y llegada a destino de estos barcos y de otros futuros como el que pretende llegar hoy, puesto que algunos de estos barcos secuestrados en aguas internacionales llevaban banderas de países pertenecientes a la OTAN. También el resto de países cuyos ciudadanos han sufrido este salvaje y brutal ataque y secuestro deberían forzar la liberación inmediata de los barcos y los activistas secuestrados. Puesto que el bloqueo a Gaza es ilegal e inaceptable a nivel internacional, deberían mantener medios militares suficientes frente a las costas de Gaza para garantizar que no se repita ningún acto de piratería y terrorismo por parte de Israel. Aquí es donde todos los países implicados van a demostrar su respeto a la legislación internacional o su indignidad y sometimiento a los intereses económicos auspiciados por el sionismo. Yo en este caso diría el Estado de Israel, pero porque aquí hay unas ciertas connotaciones, a lo mejor religiosas, que sí. A mí no me gusta meter, ¿no? Pero en este caso, esta carta no la he escrito yo, repito, por si alguien no lo ha escuchado, aunque sí que estaría de acuerdo mayoritariamente en el 90% de lo que dice. Siento vergüenza ajena de la falta de claridad de algunos líderes políticos de los países cuyos activistas han sido víctimas. Como por ejemplo, cito al presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre cuyo gobierno recae temporalmente la presidencia de la Unión Europea y cuyas declaraciones aparecidas en los medios han sido escasas y tibias, máxime cuando había 3 ciudadanos españoles de los que aún quedan 2 secuestrados en cárceles israelíes. Esta postura indigna del presidente Zapatero nos demuestra que para él debe ser más importante no condenar clara y públicamente el cobarde y miserable acto terrorista del Estado de Israel para proteger los intereses económicos de unos pocos que defender el orden internacional y a sus propios conciudadanos, repito, secuestrados en cárceles israelíes y coaccionados a firmar una repatriación voluntaria en condiciones inaceptables. No me extraña esta actitud, pues cuando a principios del 2009 Israel masacraba con francotiradores de forma cobarde y terrorista a centenares de mujeres y niños en Palestina, el jefe del Estado español, Juan Carlos I, llamaba a los sionistas israelíes amigos y socios. Deben ser amigos y socios suyos, dice este hombre, porque míos, y como ciudadano digno, no lo son. Estas declaraciones hablan por sí solas y explican la actitud inoperante, incompetente y miserable de un gobierno vendido al poder económico y manchado de sangre inocente. Yo no sigo porque esto tiene una hoja más que no tiene desperdicio. Pero creo que con esto ya queda un poquito la cosa bastante definida. Con todo lo que nos has estado precisamente, con todas las conexiones que nos has estado explicando José Elías, ¿no? En la primera parte del programa, más esto, yo creo que de verdad quienes nos escuchan cada vez podrán tener más claro la indefensión que podemos sentir.
Claro, por supuesto. Y no ya eso, es que el caso de Israel es un caso muy complejo porque muchos de los crímenes que están cometiendo salen a la luz y luego no son condenados. O sea que hay una desatención totalmente por los órganos de derecho internacional a todos los actos terroristas, por así decirlo, que está cometiendo Israel. O sea que daría para largo y tendido hablar de este tema.
Sí, es que el tema está en que aquí hemos hablado, creo que bastantes veces, de Israel y de Gaza, pero no de forma profunda, ¿no? No en un análisis quizás como ha hecho al principio del programa José Elías, ¿no? Hablando en general de justicia internacional. Pero a pesar de ello, a pesar de que quizás sí hay 2 temas que tenemos muy pendientes en Tierra de Nadie, no sé si algún día volverá José Tomás.
Esperemos.
Esperemos a ver si conseguimos ponernos en contacto con él uno de estos días, localizarlo. Porque en la entrevista José Elías ha estado hablando de China y es un tema que tenemos pendiente para analizar bien claramente el poder de ese gigante que es China en estos momentos, y el poder económico, el poder político, el poder armamentístico
y del trabajo, de la mano de obra mismo tiene, o sea, un poder abrumador.
Una persona de cada 6 de este planeta es China.
De cada cinco.
De cada cinco, exacto. Una
de quinta
cada cinco.
Parte de la
una
población
quinta parte.
Mundial.
Vale, yo creo que... Sí, una quinta parte, exactamente. Pero fuera de que a José Tomás nos gustaría tenerlos aquí para hablar de China, también nos gustaría tenerlo para poder hablar de Israel y Palestina, porque ya te digo, es un tema muy complejo, pero a mí siempre me da la sensación, bueno, me da la sensación, siempre pues sabemos perfectamente que Israel, en cierto modo, es el poder que tiene Occidente entre estados árabes.
Totalmente.
Exactamente. Además, yo tengo la sensación siempre de que Occidente, Estados Unidos y Europa, está todavía un poco pagando la limpieza étnica y el genocidio judío.
Sí.
De la época de Hitler, y es algo así como que, bueno, como ellos fueron masacrados, ahora parece que son inmunes.
Totalmente.
O sea, que tienen las manos libres para hacer lo que quieran. Pues no, señores, o sea, si los nazis se merecieron ser ahorcados, ser fusilados, ser encarcelados, etcétera, etcétera, y perseguidos y juzgados, incluso después de años y años de haberse refugiado. O sea, ustedes tuvieron el Mossad durante muchos años persiguiendo criminales nazis. Puede ser que eso ya es mío, y es también como una carta abierta a cualquier,
sí, sí,
pues, israelí que me puedes, o sobre todo al gobierno, porque
el problema es que
quizás algún día ellos tendrán que pagar también todos los crímenes que están cometiendo.
Es que si tú te fijas, en definitivas cuentas, Israel es aún peor, porque está luchando con fusiles de última generación, con gente que le está tirando piedras. O sea, es un David contra
Goliat,
pero real, ¿sabes? Como si realmente un gigante viniese a luchar contra una persona normal. Es algo increíble, da mucho que hablar, crea mucha impotencia, y la verdad es totalmente ilógico que hoy en día aún sigamos permitiendo estas cosas, encima viéndolas día a día, ¿sabes? No es algo que se nos esté ocultando, se nos ocultan más cosas, pero estas las vemos.
Sí, imagínate, lo que vemos, imagínate lo que se nos oculta, y aún viendo lo que vemos, exactamente, aún viendo lo que vemos, no se hace nada para cambiarlo. O sea, es como si nuestros gobernantes nos estuvieran diciendo: estamos corruptos, sabéis que estamos corruptos, pero vamos a seguir manteniendo esta corrupción.
Sí, sí.
Vamos a seguir manteniendo este politiqueo, vamos a seguir manteniendo esta lucha de poderes, pues para mantener el sistema,
claro,
que estamos...
Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Además, la última noticia que he escuchado yo sobre este tema es que creo que el Tribunal de la Haya ha condenado el acto de Israel, pero no a Israel.
Exactamente.
Entonces, claro, es que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, este movimiento es totalmente ilógico. Es como para que por un sitio nos quedemos tranquilos, pero no cambia nada.
No, es la hipocresía del sistema. Es decir, claro, encima no pueden mantenerse callados. O sea, es que está la hipocresía en la que vivimos, que lo que es increíble es que la gente se siga manteniendo quieta,
al margen,
sin intervenir y sin empezar ya a darles buena caña a todo este mamoneo que nos lleva por donde
no
nos lleva.
No ya eso, sino lo que ha dicho el profesor Elías, es una lástima que todas las motivaciones, todas las iniciativas que tiene esta gente, que está luchando y que, como dice él, están en un campo de batalla, no se sienten respaldados en muchos aspectos por lo que tendría que ser la mayoría de la población para procurar que este tipo de cosas se acabaran de una vez por todas.
Ya, pero la mayoría de la población, pues resulta que estamos, entre comillas, instalados en la comodidad, y claro, no nos vamos a mover por esto. Nos están lloviendo por todos los sitios, nos está lloviendo por los salarios. Bueno, sería entrar ya en la crisis económica. O sea, si hablamos, algún día hablaremos también de la crisis económica. Nos gustaría poder tener aquí alguno de esos profesores o alguno de esos defensores del grupo ATAC, aunque dicen que eso ya ha pasado de moda, que ahora ya no defienden el impuesto Tobin, que ahora ya se defiende otro tipo de impuesto, pero claro, todo eso se dice que pasa de moda porque realmente la gente no presiona y porque realmente los gobernantes no están dispuestos ni de broma a cambiar el sistema de poderes. que existen en la actualidad.
No, no, pero ese sistema de poderes está establecido, yo diría, desde hace miles de años, ¿eh? Porque las cosas en planos generales no han cambiado nada de nada. O sea, el poder sigue estando repartido entre unos pocos y la pobreza entre la gran mayoría.
Sí, y van cambiando, digamos, las grandes naciones que ostentan ese liderazgo, ¿no? O sea, en el siglo XIX fue Inglaterra, bueno, si nos remontamos atrás nos vamos a Roma, pero no vamos a dar aquí una clase de historia, ¿no? Pero en el siglo XIX fue Inglaterra, en el siglo XX ha sido Estados Unidos, este inicio del siglo XXI parece ser que va a ser China, y claro, es asusta que el gigante y el poder que apunta en este inicio de siglo precisamente no tenga reconocido los derechos humanos en su país, en su estado. Entonces, claro, ¿qué van a exportar? Porque si se supone que exportando derechos humanos, como fue en el siglo XX, mira a dónde llegó o dónde ha llegado la hegemonía de Estados Unidos, guerras de Afganistán, Irak, de Irak, Vietnam...
Bueno, guerras totalmente económicas,
de interés económico. Ahora, cuando el poder lo tiene China, que encima, dentro de sus propias fronteras, no tiene derechos legales, pues la verdad, a mí me asusta muchísimo, muchísimo. Porque no sé muy bien en qué resultará todo esto.
Pues la verdad yo tampoco, pero...
Porque ¿quién va a tener poder para hacerle cambiar...?
Bueno, el poder es que más que otorgárselo a un país en concreto, yo creo que los dirigentes de los países occidentales estarán también recibiendo muchísimos recursos y muchísimo dinero del gigante chino. O sea que yo creo que...
Pero es que ya no son...
Es a nivel internacional, ¿no?
Claro, claro, ahí está. Es que los hilos que se mueven, digamos, los entresijos del auténtico poder hegemónico, es algo que se nos escapa absolutamente y que tiene que ver... Ya no es que yo te unto a ti, sino que nosotros tenemos, pues eso, o sea, lo que estaba hablando antes Elías, Telefónica, si... piensa que puede convertirse en la segunda compañía de China, ¿tú sabes cuántos millones, trillones, billones supone eso?
No, sí, sí.
Entonces, claro, una compañía como esa tiene poder sobre los gobiernos, porque ya lo hemos dicho muchas veces aquí, las corporaciones y las multinacionales y macronacionales son las que dirigen el mundo.
En la ciencia ficción mismo, muchas veces se ha augurado que una empresa multinacional del sistema capitalista acaba gobernando la Tierra. O sea, sí, sí, es que es a mí esas cosas también me asustan bastante, la verdad, porque...
Y parece que estemos haciendo como un programa así un poco muy depresivo, porque claro, a la gente que no está acostumbrada realmente a escuchar qué tipo de mundo...
Más que depresivo, yo diría agridulce. Porque
agridulce, sí.
Agrio, porque cuando te abren los ojos no siempre es de la forma más agradable, ¿no? Cuando te enteras de estas cosas y te abres al mundo y ves todos los problemas que hay, que queda mucho por solucionar aún, pues nunca tiene por qué caer bien. Pero bueno, es dulce porque al fin y al cabo estar desinformado quizás sea una de las peores cosas que te puede pasar en esta vida.
Exacto, en eso estoy totalmente de acuerdo, por eso aquí intentamos, pues eso, abrirle los ojos al personal, ¿no?
Todo lo posible.
Todo lo posible, ¿eh? Y bueno, yo creo que con esto ya hoy se nos ha acabado el programa.
Nos quedamos una vez más sin Marina Leda.
Sí, Marina Leda, pero para próximos
el
programas.
Próximo,
sí, estas cosas como además son generales, lo podemos hablar, no te preocupes. Y vamos a despedir el programa, ¿con qué canción?
Pues la vamos a despedir con Making of Thieves de Ghost in the Shell.
Pues bueno, pues buenas tardes desde Tierra de Nadie y hasta la semana que viene.
Adiós.
Oh.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.